Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Entramos de lleno en este puente de la Constitución. Los que podéis ya estáis descontando del trabajo y algunos saliendo de vuestra ciudad. Muchos rumbo a Valencia, donde se espera la llegada de miles de voluntarios para ayudar en las tareas de limpieza y reconstrucción de los municipios afectados por la dana. Hace poco más de un mes, la gente respondió en masa, cogiendo el coche y la pala. Imágenes que nunca vamos a olvidar. Miles y miles de jóvenes, pertenecientes a la mal llamada generación de cristal, trabajando como voluntarios en Valencia. Bien, la Ciudad de las Artes y las Ciencias se va a volver a convertir en el punto de partida para organizar la ayuda. Desde allí saldrán autobuses a los distintos municipios y es importante recalcar eso. Ahora más que nunca conviene estar atentos a las indicaciones. La prioridad es ayudar, pero preservando la salud de todos. Los servicios de emergencia valencianos hacen una petición especial muy importante. Que los voluntarios no entren en garajes o sótanos que todavía estén sucios. Son medidas de seguridad y para ello están trabajando 750 efectivos. Lo explica la nueva secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez.
Que son también muy importantes, pero que no accedan a estos espacios confinados a no ser que estén limpios y se pueda acceder de forma segura.
La idea es que colaboren en otras tareas. Yo he estado allí dos veces. Te puedo asegurar que aquel olor es inolvidable. Es una mezcla de humedad, basura, barro seco. Más allá del olor, hablamos de algo que puede llegar a ser muy perjudicial para la salud. Por eso, muchos vecinos van con mascarillas. El polvo, claro. No te creas que el trabajo solo está en esos sótanos y garajes. Hay mucho por hacer, pero mucho. Van a pasar días, meses, años hasta recobrar la normalidad. Algunos, de hecho, no volverán a abrir sus negocios nunca. Esa noche en la linterna acabamos de hablar con Daniel Constantino Casado, teniente coronel jefe del 5º Batallón de la UME, que están desplegados en Valencia. Nos contaba en qué están centrando su trabajo en estos momentos.
El cambio es brutal. Día a día, pues venga, luz, vale, agua corriente, venga, ahora telefonía, los colegios han abierto, supermercados, farmacias. Buscar esa normalidad y ahora pues estamos centrados, como decía, en garajes, en el tema de limpieza de alcantarillado, que es fundamental, porque si el alcantarillado no funciona, no podemos limpiar las calles, que es lo más visual, y todavía hay barro, todo está conectado.
Termino como empecé, ensalzando la figura de los voluntarios, porque además hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Nosotros no nos vamos a olvidar de Valencia. Te puedo asegurar que los valencianos nunca se van a olvidar de todos aquellos que dejaron algo de su día a día para echarles una mano. El pueblo sí estuvo a la altura. La noticia del día ha estado en Francia y en el discurso de Emmanuel Macron tras la moción de censura que ha tumbado al primer ministro Michel Barnier. El presidente de la República acusa a la oposición de elegir el caos y de actuar con el único propósito de señalarle a él como responsable. Macron ha dejado claro que en los próximos días nombrará un nuevo primer ministro y que él agotará su mandato hasta 2027. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Emmanuel Macron se ha dirigido a los franceses para intentar aplacar la inquietud que ha despertado la caída del gobierno y poner freno a los rumores de que debe dimitir Emmanuel Macron. Ha dejado claro que él va a seguir los 30 meses que le quedan de presidencia, convencido de una nueva resurrección como la que vive estos días la Catedral de París. Los 30 meses que tenemos por delante deben ser 30 meses de acción útil por el país. Mirad, el sábado, delante de todo el mundo entero, vamos a celebrar la reapertura al público de Notre-Dame de París y esa obra que parecía imposible la hemos realizado. Ha achacado la responsabilidad de esta crisis a la unión antirrepublicana de la extrema derecha con la extrema izquierda, con la ayuda de quienes en otros tiempos han gobernado el país, en referencia a los socialistas. Sin embargo, no ha dicho una palabra sobre quién será el próximo primer ministro, aunque el nombramiento, ha dicho, será en los próximos días y espera que incluya el mayor número de fuerzas políticas posibles, o al menos las suficientes, que se comprometan a no censurar este gobierno.
Aquí en España, más allá de los coletazos de las acusaciones de Víctor de Aldama, el día ha pasado por el fracaso de una nueva reunión entre Gobierno y PP sobre los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y a Ceuta. ¿Y ahora qué? Maribel Sánchez.
El siguiente paso habrá que darlo en la conferencia de presidentes que se celebra dentro de una semana en Santander, o antes, en la conferencia sectorial, si es que la convocan con carácter de urgencia. Lo que sí sabemos es que en ambos encuentros los varones autonómicos le pedirán a Pedro Sánchez que asuma parte del coste económico que representa acoger a esos menores que están colapsando los centros en Canarias y en Ceuta. El portavoz del PP, Miguel Tellado, exigía hoy al ministro de Política Territorial que reclamen también la ayuda de la Unión Europea, pero Ángel Víctor Torres sigue obcecado en reformar primero la ley de extranjería.
Para imponer a las comunidades autónomas un reparto de los menores extranjeros no acompañados.
La agencia es la respuesta a los menores no acompañados que tienen fundamentalmente Ceuta y Canarias.
Otra de las claves que tendrán que resolver en las próximas citas es la negativa de Cataluña a acoger a esos menores o el traspaso de competencias que exigen los independentistas de Junts y que el resto de comunidades se niegan a aceptar.
Mañana, nuevo aniversario de la Constitución, cumple 46 años. Como es tradicional, los socios de gobierno volverán a ausentarse del acto institucional en el Congreso, al que tampoco asistirá Vox. Este año se va a conmemorar el acuerdo que permitió eliminar de la Carta Magna el término disminuidos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La modificación del artículo 49 de la Constitución reforzaba los derechos y la protección de las personas con discapacidad. Su reivindicación va a ocupar el acto central de este 46 cumpleaños en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Para ello, colectivos de personas con discapacidad llevarán a cabo lecturas del artículo en diferentes formatos. Tras el homenaje será el turno de Francina Armengol, que ofrece su discurso ante el gobierno, oposición, diputados y senadores, principales autoridades del Estado, pero de nuevo sin la participación de socios de investidura de Pedro Sánchez, desde Junts a Esquerra, pasando por Bildu y PNV. También se ausenta Vox, que rechaza acudir a lo que tacha de mascarada ante el panorama político con Sánchez a la cabeza del Ejecutivo. Los cimientos de la legislatura siguen sustentados sobre una precariedad parlamentaria y bajo los golpes de los frentes judiciales que cercan al propio presidente.
Más cosas. Una de las imágenes de mañana la vamos a ver en el Tribunal de Cagliari, en Italia. Allí declara Daniel, el hijo de Juana Rivas, en el juicio por malos tratos contra su padre, Francesco Arcuri. Juan Baño.
Todas las miradas centradas en ese testimonio de Daniel, de 10 años, su hermano de 18 en España, asegura en un vídeo que está en peligro de muerte, como lo estuvo él, por los supuestos malos tratos del padre. La fiscalía ya le investiga. El temor de Juana es que David no sea capaz de decir lo que está pasando. María Martos es su abogada, pide garantías.
Que ahora mismo está viviendo con su padre y va a regresar a casa con su padre después de prestar este testimonio. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que puede decir, pero lo que sin duda pensamos es que no se siente en la libertad de poder decir todo lo que piensa o todo lo que vive.
El padre niega las acusaciones. El hermano mayor, Gabriel, afirma el abogado, siempre ha sido la voz de su madre, letrado Enrique Zambrano.
Estamos en la seguridad de que se va a desmontar y estamos en la seguridad porque primero va a ser un órgano judicial el que revise esta decisión de fiscalía, porque además en la defensa va a desarrollar la actividad que se le ha privado en las diligencias preliminares.
La fiscalía italiana, la verdad, siempre rechazó las acusaciones de la madre contra su expareja, pero afirma el letrado que un cambio de fiscal habría motivado este cambio de postura. Veremos.
Y termino en Sevilla, en el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hoy el enviado especial del Papa Francisco, Edgar Peña Parra, ha visitado, entre otras paradas, Nuestra Señora de la Esperanza y el Crucificado del Cachorro. Álvaro Sáez.
Sí, de las que hemos sido testigos directo desde aquí, desde Sevilla. Una jornada que ha girado en torno a dos ideas principales. La primera, del cardenal Farrell, responsable de Laicos, Familia y Vida del Vaticano, es la necesidad de cuidar las hermandades para que sean grandes lugares de acogida y de formación cristiana.
Las hermandades, como realidades plenamente eclesiales, están llamadas a ser escuela donde se enseña la comunión. Por lo que incluso en las hermandades hay que asegurarse siempre de que Dios actúa en las personas.
La segunda idea nos la proporcionaba el cardenal responsable de las causas de los santos, Marcello Semeraro, y es que el uso de las hermandades debe ser fundamental para que la Iglesia cumpla su función más caritativa. Mañana viernes, el cardenal Tolentino nos hablará de la importancia de la formación para dar razón a la esperanza y concluirá el día con una misa presidida por don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Desde el pasado mes de marzo en España ya no se ven animales en los circos. La Ley de Bienestar Animal prohíbe que se exhiban o que se utilicen en este tipo de espectáculos. Sin embargo, no todos los países de nuestro entorno comparten estas normas. Por ejemplo, en Francia, la regulación es más laxa, aunque también existen restricciones. Está prohibido comercializar animales. Te cuento todo esto porque la Fundación Ap Prima Domus de Alicante ha conseguido rescatar a 3 leones y 9 de sus crías que se encontraban cautivos en un circo francés. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. Ves la foto y te derrites. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
¿Qué tal, Esposito? Buenas noches. Pues sí, esta organización recibió una llamada hace unos meses donde les avisaban de que en un circo francés estaban criando leones ilegalmente. Ahora estos 11 mamíferos exóticos descansan en las instalaciones de este centro de rescate y rehabilitación alicantino mientras se recuperan de la vida que han llevado durante este tiempo en cautividad. Berta Alzaga es la responsable de comunicación en AAP Prima Domus.
Estaban los 11 animales, ¿no? El macho estaba separado y las hembras con sus crías llevaban mínimo, sabemos que un mes en el tráiler, con las complicaciones pues para limpiar, sin poder salir y expuestos a visitantes, y de hecho era el reclamo.
Existía un riesgo alto de que los animales fueran vendidos de forma ilícita porque el circo ya no podía hacerse cargo de ellos. Había que buscar un lugar con las condiciones óptimas para que los mamíferos se recuperaran. Un sitio donde pudieran hacerse cargo de ellos. Y ese fue el centro de rescate y rehabilitación de Villena, en Alicante.
Traerlos hasta aquí ha sido complicado, porque hubo un primer intento en octubre, pero la situación se puso bastante tensa, el circo estuvo haciendo alegaciones. Entonces, desde octubre hasta noviembre hemos estado hablando con las autoridades, intermediando con el circo, y al final se consiguió llegar a un acuerdo y se produjo el rescate y la cesión por parte del circo.
Después de varios meses de gestiones, los 9 cachorros y los 3 adultos de león han llegado al centro de rescate de Alicante esta misma semana, el lunes. El viaje desde el oeste de Francia ha sido complicado, sobre todo para las crías, porque han sido muchas horas de traslado y los animales ni están acostumbrados ni estaban en las mejores condiciones.
Cuando conseguimos ya cerrar y poder proceder al rescate, fueron 5 horas en Francia para poder esperar a los adultos y poder meter a las crías en cajas de transporte, y 20 horas de viaje. Entonces la llegada fue pues tensa, los animales estaban cansados, los bebés estaban bastante asustados, que normalmente ellos estaban en el tráiler del circo con sus madres y habían hecho un viaje pues de 20 horas pues solitos, cuando son animales que hasta ahora habían estado en grupo.
Cuando llegaron al refugio de Villena, los cuidadores les han recibido con los brazos abiertos. Claro, tenían todo preparado para que estas crías y sus padres se recuperaran en el centro. Descansan ahora. En el caso de las crías, junto a su madre, y al macho lo han separado en otra instalación. Todos ellos tienen que pasar una cuarentena en la que les harán diferentes chequeos veterinarios.
Pasarán este tiempo en el cual tenemos que tener varias repeticiones de las pruebas necesarias y obligatorias que nos den negativo, que confirmarán que no tienen ningún problema, que puedan afectar a otros animales en el centro de rescate o en algunos casos a las personas también. Se confirma esto y ya podrán tener acceso a las instalaciones exteriores.
Durante estos días ya han podido hacerles algunas pruebas que se están analizando en el laboratorio y de momento se han podido acercar mínimamente a examinar a los 11 mamíferos, aunque saben que las condiciones en las que han vivido pueden haberles dejado algunas secuelas.
Sí que hemos visto que una de las crías, por ejemplo, tiene la cola más corta de lo que debería, que no sabemos si es porque ha nacido así o porque tiene algún problema o ha tenido alguna mutilación. Hay otro animal que también tiene un bulto en la espalda, que hay que ver si es pues un absceso o un golpe o qué es exactamente. Y hay un par de animales que parece a priori que pueden tener alguna malformación en los huesos.
Las pruebas también permitirán saber si los daños son reversibles. Por eso es tan importante que durante este tiempo estén aislados y se sometan a todas las revisiones veterinarias necesarias.
En cuanto pasen la cuarentena, que tengan el suficiente espacio, puedan utilizar los sentidos, aprender a utilizar el olfato para localizar los trozos de carne, que puedan subir y bajar pues a diferentes plataformas y estructuras que hay en sus instalaciones, y luego facilitarles lo que se llama objetos de enriquecimiento ambiental, que aunque son colocados por los cuidadores, van a propiciar que los animales puedan utilizar sus instintos naturales.
Ahora ya es momento de dejar descansar y recuperarse a los animales, lejos de lo que ha sido su vida en cautividad en el circo. Hay que ajustarles las dietas para que recuperen su peso y coman comida de calidad, y así poco a poco irán mejorando.
Y una vez hayamos alcanzado el máximo que podamos darles en su rehabilitación, lo que sí que hacemos desde APE es buscar un santuario, una reserva, un parque zoológico acreditado que pueda hacerse cargo de los animales ya rehabilitados en buenas condiciones y con unos estándares que miramos desde la Fundación. Y a partir de ahí nosotros recuperamos espacio también para poder seguir rescatando otros animales.
Gracias a la rápida actuación de la Fundación AAP Primadomus, estos 11 leones, 3 adultos y 9 cachorros que mal vivían en un circo francés han podido ser rescatados antes de que los vendieran o los siguieran exhibiendo como si fueran objetos. Una práctica que desde hace años está prohibida tanto en España como en Francia, pero gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Insisto, buscad la foto. Leones rescatados a Alicante, por ejemplo, y lo flipas, qué bonita. Gracias.
Hasta mañana, esposito.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El otro día estuve con Edmundo González, el vencedor de las elecciones venezolanas, y me dio un dato que me hizo pensar. Desde la celebración de las elecciones, el pasado 28 de julio, han salido a pie de Venezuela 108.000 personas, 1.500 cada día. Y otro dato tremendo, el 40% de los venezolanos tiene pensado abandonar su país si después del 10 de enero, día de la toma de posesión del nuevo presidente, sigue Nicolás Maduro en el poder. Tremendo, pero van otros datos que acabo de recibir. Mira, ¿sabes cuántas personas han formalizado en España este año una solicitud de protección internacional? A fecha 30 de noviembre, hace una semana, 155.984. A este ritmo tiene pinta de que vamos a batir el récord porque el año pasado fueron solo 7.000 más y todavía nos queda todo el mes de diciembre. La cifra es una barbaridad, pero espera, que hay letra pequeña. ¿Sabes cuántas de esas personas son venezolanas? 63.000, el 40%. Y aún hay más. De Colombia proceden otros 37.000. De modo que entre los dos países, Venezuela y Colombia, suponen el 63%. Imagino que la mayoría serán venezolanos buscando protección internacional, ya sea desde un país o desde el otro, porque Colombia, como país vecino, es quien más exiliados de Maduro está acogiendo. Así que dediquemos un momento a pensar en la trascendencia que tiene apoyar a la oposición venezolana, que vive aprisionada entre el miedo y la esperanza. Y en ese plan.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Como cada viernes, a través de los sonidos de COPE, resumimos las noticias, las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Enseguida vamos a Francia, esa crisis política que está sufriendo y de la que hemos hablado en nuestro tema del día. Pero antes quiero que escuchemos a Isabel Salinas. Es enfermera del Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Cataluña. El invento que han desarrollado es tremendo. Una máquina que congela la raíz del pelo para que los enfermos con cáncer en quimio puedan mantener el cabello.
Solamente se puede aplicar en aquellas que se ha demostrado que la caída del cabello no es brusca. En aquellas quimios en las que sabemos que producen una alopecia que va a ser muy rápida, no está demostrado que funcione. Entonces, ahora mismo solo se está aplicando para dos tipos de quimios que se administran para la neo de mama y la neo de ovario, que es el Taxol o el Carbotaxol.
Otro de los sonidos del día, muy emocionante y que tú comentabas en el monólogo de las 8, es el siguiente. En Paiporta, una de las localidades afectadas por la Dana en Valencia, Hugo ha cumplido 22 años y pese a la tragedia, su hermana Mar no ha querido que su hermano se quedara sin celebración. Ha sacado mesas y sillas del bar que han perdido a la calle y allí se han juntado. Han hablado con ella en Mediodía Cope.
Decidimos salir a la calle y compartirlo con los vecinos, cantar con ellos, se asomaron al balcón. Bueno, y compartimos la verdad que un ratito muy agradable para todos. Porque representa muy bien que a veces hay que cantar y gritar todos juntos y soltar todo lo que tenemos dentro para poder seguir.
Bueno, mira, así sonaba.
Sí,
mira.
Eso es, justo.
Qué ambientazo. Sí.
Qué imagen de esperanza, ¿no? Después de todo lo que han pasado.
En la catástrofe, seguramente el mejor cumpleaños de su vida.
Eso
es. Qué bonito.
Bueno, ahora sí, vamos a París. Las cosas están complicadas en el Elíseo. Hoy ha dimitido el primer ministro tras perder una moción de censura y ahora está en manos de Macron solucionar esta crisis. Le hemos escuchado esta tarde en una comparecencia que ha resumido muy bien en esta linterna Olga Gilard. Es doctora en Derecho por la Universidad a Distancia de Madrid.
Que es la primera vez que actúa con tanta contundencia contra la derecha y la extrema derecha, llamándoles irresponsables, que es, a mí me parece muy duro, pero también contra el Partido Socialista, que de alguna forma le culpa de haber colaborado con esa irresponsabilidad. El caos no es su culpa, y así lo ha dicho y lo ha reiterado.
¿Cómo nos afecta aquí en España esta crisis? Pues sobre todo puede incidir en el turismo, como explica el profesor de Economía Alfredo Arahuetes.
Para nosotros mal, porque Francia es un mercado para nosotros de exportaciones de bienes muy importante, es el segundo después de Alemania. Muchos turistas franceses visitan cotidianamente España y gastan bastante dinero en España. Entonces hay dos vías por las que vamos a perder. Si la Francia se debilita, este año no va a crecer por bajo del 1%, y al año que viene va a crecer todavía menos. Entonces, una Francia económicamente débil a nosotros nos perjudica mucho.
Hay más cosas, Ángel, como por ejemplo, que ya hay escogido para hacer las campanadas.
En Televisión Española.
En Televisión Española. No te convence mucho.
No.
Bueno, ahí.
Me parece el colmo.
No pasa nada, porque tú propones cosas nuevas. No sé si va a colar, pero ahí queda.
Por cierto, hablando de Televisión Española, las campanadas en la 1 las va a dar, no te lo vas a creer, Broncano, te lo juro por mi padre. En una de estas, yo propongo que las campanadas las den Pedro y Begoña. ¿A que no hay? Tú imagínate la estampa. Y si Pedro no puede, Begoña y Ábalos. Y ya estamos todas. Se nos está ocurriendo alguien mejor.
Bueno, miedo me das.
Sí, no, Ábalos y Jessica, 20 minutos.
Ah, bueno.
Sí, o Andrea, la de la foto, la rubita esta que sale por ahí, es otra amiga.
Bueno,
particular.
Bueno, no sé si va a colar la propuesta.
Bueno,
la
chicos, yo lo dejo.
Ahí lo dejas, ahí lo dejamos.
Y gratis, ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Bueno, ahora te pongo música buena, Ángel, pero en el programa ha pasado esto. Nekane Fernández te ha traído una canción con la que has aprovechado para lanzar un dardo envenenado.
Otro.
Ángel Espósito, que va de rockero, está ahí moviendo un poquito la cabecita y todo. Bueno, ha salido la lista.
El problema
refleja...
está en que esto me lo ponen a veces en el coche.
Hombre,
ahí lo dejo.
Es que engancha, refleja la música que más se escucha en España.
Lo que engancha es un cabreo.
Me gustaría verte con la paciencia que tú tienes.
Sí, sí, no. Mi paciencia, todo el mundo sabe, es infinita.
Efectivamente.
Infinita. Pero ya con mi bonita,
corta.
La faldita, no sé cuánto. A la mierda, hombre.
¿Y de verdad te lo ponen en el coche?
No, me lo pone.
Pues ahí queda dicho que se sienta por aludida. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Gabinete Caligari. Su primer álbum, Que Dios Reparte Suerte, cumple hoy 41 años.
Joder, 41 años ya de esto, macho.
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor.
Esto si te lo ponen en el coche no te quejas, ¿no?
Wow, me pongo a bailar. Conduciendo, bailando.
Baja las ventanillas y pones la música a tope.
Bailando. Abro el tejadillo este y me pongo a bailar.
Tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia a la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición.
Yo bolinga, bolinga.